lo que vamos a estar estudiando en esta, en este día, este, es la, el curso Creando Hijos Maravillosos. Vamos a entrar ya a lo que es todo el desarrollo del carácter de los niños. Durante todas estas semanas, las primeras 5 clases, estuvimos trabajando con el área que tiene que ver lo que nosotros como padres nos corresponde. Y a partir de la clase 6, empezamos nosotros a hablar con respecto al tema y al punto de cómo es el desarrollo de la conciencia moral de nuestros hijos. Y esto es muy, muy importante, que nosotros estemos viendo cuál es el desarrollo de la conciencia de nuestros hijos, porque de ahí vamos a empezar a trabajar en todo esto. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de las diferentes facetas como trabaja la conciencia. Bueno, y hablamos de un almacén, hablamos del almacén moral. Espero que hayan puesto mucha atención en la clase. Si no, vuelvan a ver en el internet o compren el DVD, lo que ustedes quieran, no le queremos hacer gastar, o si se llevan el curso por escrito, cualquiera de estas cosas que ustedes quieran hacer para estar cada día reforzando lo que estamos enseñando aquí hablando. Hablamos de varias cosas, hablamos de unas áreas en las cuales la conciencia funciona por sí sola, porque así la desarrolló Dios. Pero hablamos también de otras áreas en las cuales nosotros tenemos que trabajar para que la conciencia pueda retomar ese material y esa información. Y uno de los puntos que hablamos es el área del almacén, de la conciencia. Y en el almacén de la conciencia es donde nosotros vamos a estar metiendo las 6 áreas que vamos a estar estudiando a partir de hoy. Así de que el tema, como ustedes lo ven ahí, se llama desarrollo de carácter, autoridad y padres. Son las 2 áreas que vamos a estar trabajando el día de hoy. Pero vamos a empezar explicando qué es el carácter. El carácter es el conjunto de cualidades mentales y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo. Eso es lo que es el carácter. Es el conjunto de cualidades mentales y afectivas que condicionan la conducta, o sea, como una persona se conduce en la vida. Eso es lo que es. Ahora, el carácter es conformado por 2 cosas: el temperamento y la personalidad. Son las 2 áreas que conjuntadas nos dan una identidad, o nos dan lo que nosotros conocemos como carácter. Ahora, quiero que vean algo. El temperamento es innato. Es totalmente innato, o sea, es como nacemos. Es la constitución particular de cada individuo, de cada niño cuando nace. Ahora, el temperamento puede ser de varios tipos, si ustedes los han oído, los conocen. El sanguíneo, el flemático, el melancólico, el colérico. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de este temperamento, algunas personas dicen, ay, es que como mi hijo tiene un temperamento especial, entonces a mi hijo no le podemos aplicar este tipo de doctrina, este tipo de enseñanza, no podemos discipularlo, instruirlo como tú quisieras a través de este curso. Y la primera cosa que vamos a aprender es que la norma para instruir es la misma para cada uno de los temperamentos, solamente el método va a ser diferente. La norma es la misma, el método va a ser diferente de acuerdo al carácter de nuestro hijo. Ahora, de ahí tenemos nosotros como resultado la personalidad, y la personalidad es un conjunto de características o patrones que definen a una persona, es decir, los pensamientos, sentimientos, actitudes y los hábitos y la conducta de cada individuo, que de manera muy particular hacen que las personas sean diferentes a las demás. Ahora vamos a tratar de juntar todo esto. El temperamento es innato, la personalidad no nacemos con una determinada, sino que más bien que nosotros las características que están a nuestro alrededor, que con el paso del tiempo y el factor más determinante, que es el origen ambiental y la educación, será la que irá definiendo esta personalidad, y juntos dan como resultado el carácter, que fue lo que vimos en un principio, que es el conjunto de cualidades mentales y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo. Entonces, el carácter es el resultado de lo que nosotros, del temperamento de cada uno de nosotros, más la personalidad con la cual nosotros fuimos siendo criados, orientados, dirigidos, y da como consecuencia el carácter. El carácter es una tendencia hacia un tipo de comportamiento que manifiesta cada persona. Bueno, lo que vamos a empezar a estar estudiando el día de hoy es, en las siguientes clases, es cómo construir en la vida del niño, a través de las circunstancias diarias, una identidad o carácter moral. Ahora, escucha esto. Cuando hablamos de carácter moral o carácter cristiano, estamos hablando de un carácter excelente, no a la mediocridad que se encuentra en nuestra sociedad en este día. Estamos hablando acerca de niveles altos. Estamos hablando acerca de la sensibilidad de lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Estamos hablando de un hijo que va a ser, o que queremos que sea, manejado por el principio moral que refleja su pensamiento hacia lo mejor. El entrenamiento de carácter es más que solamente enseñarles a los hijos a decir por favor, gracias y cualquiera otra de las cosas sencillas que enseñamos a nuestros hijos. Es moldear a tu hijo en una forma moral muy diferente a lo que vive la gran mayoría del mundo hoy en día. Hoy hay carácter moral, bueno, hay carácter, no le voy a llamar moral, de la sociedad, aunque ellos consideran que es moral porque lo han aceptado ya como moral muchas cosas que no tienen nada que ver con los principios absolutos. Y esto es lo que vamos a estar hablando nosotros. Vamos a desarrollar el carácter de nuestro hijo de acuerdo a los valores morales. Ahora, ¿cómo obtener carácter moral? Y el carácter moral va a ser desarrollado, y pongan mucha atención en lo que les voy a decir ahorita, por el respeto, el honor y la honestidad. El respeto, el honor y la honestidad van a ser las bases o el filtro a través del cual nosotros vamos a formar el carácter moral en la vida de nuestros hijos. Y este respeto, honor y honestidad va dirigido hacia 6 áreas de la vida con la cual cada uno de nosotros nos relacionamos. No importa si es una sociedad de primer mundo, una sociedad de tercer mundo, una sociedad primitiva, una sociedad tribal. No importa el tipo de sociedad, estas 6 áreas las encontramos en todas ellas, y por eso es que a través de estas 6 áreas, conforme al respeto, al honor y a la honestidad que mostremos a ellas, nosotros vamos a ir forjando el carácter moral de nuestros hijos. Estas 6 áreas son la autoridad, las hay en todos los lados, los padres, los hay en todos los lados, los adultos, los hay en todas las sociedades, los amigos también, la propiedad privada y la naturaleza. Son las 6 áreas que vamos a estar trabajando. Ahora voy a hablar muy claramente, voy a definir cada uno de lo que es el respeto, el honor y la honestidad. Y tenemos en primer lugar el respeto. La palabra respeto proviene del latín respetus y significa atención o consideración. Y de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el respeto está relacionado con la veneración o el acatamiento que se hace a alguien. El respeto incluye miramiento, consideración, deferencia. El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Sinónimos de respeto tenemos obediencia, sumisión, rendición. Así de que el respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, aprender y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Esta medida es a través de las cuales vamos a estar nosotros llevando lo que son estas 6 áreas que vamos a estar hablando, el respeto. Y luego tenemos el honor. El honor es una cualidad moral que lleva al sujeto a cumplir con los deberes propios respecto al prójimo y a uno mismo. Esto es el honor. Es la cualidad que nos lleva al sujeto a cumplir con los deberes propios con respecto al prójimo. Y la honestidad. Honestidad significa honrado, veraz, una persona que posee integridad en el ser y en el actuar. Y tenemos ahí algo que nos dice ahí, que aclara mucho esto. Actuar honestamente requiere de un apego a la verdad que va más allá de las intenciones. El honesto no puede actuar de acuerdo a sus propios intereses. Así de que es muy importante que nosotros recordemos a través de estas próximas clases y estas 6 áreas que estaremos hablando siempre, el respeto, el honor y la honestidad. Porque si nosotros le damos respeto, honor y honestidad a estas 6 áreas, y hoy estaremos estudiando la de la autoridad y las posiciones de ella, y la de los padres, si nosotros enseñamos a nuestros hijos que tengan respeto, honor y honestidad a estas áreas, entonces estaremos enseñando bien a nuestros hijos. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos que tengan respeto, honor y honestidad, entonces nosotros estamos guiando mal a nuestros hijos. Cuando, por lo regular, yo acostumbro decir esto. Es muy, muy, pero muy fácil desarrollar hijos morales. Increíblemente fácil. De verdad, se lo digo en serio. Solamente enseña respeto, honor y honestidad a estas 6 áreas en todo el tiempo de tu vida, viviéndolo primero tú y como resultado, como consecuencia, vas a tener buenos hijos. No necesitas sentarlos en una silla y agarrarte tú ahí con un sermón, mira hijo, tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Solamente tú dale respeto, honor y honestidad a las seis, estas seis áreas, y cuando tu hijo esté viviendo contigo, caminando contigo en todo tiempo, como dice Deuteronomio 6, cuando estés en el camino, cuando estés en tu casa, cuando estés viajando, cuando te sientes a la mesa, en todo momento y en todo tiempo actúa tú con respeto, honor y honestidad, y que tu hijo lo esté viendo, y que cada vez que él trate de faltar el respeto a algo, tú lo orientes y lo guíes a que tiene que dar el respeto, tú vas a tener hijos muy fácilmente, buenos hijos o hijos maravillosos. Pero ignora esto, desatiende totalmente esto y tronó tu familia, tronó tu matrimonio. ¿Por qué? Porque estamos descuidando las cosas importantes. Y después, en la clase de la paternidad, que si ustedes la van a escuchar, yo les estaba diciendo algo. Y dije, observen una cosa ustedes. Cuando Dios creó al hombre, le dijo, multiplicaos. La idea de Dios era de que tú tienes mi imagen y mi semejanza, te hago a ti, Adán, y tú, Adán, vas a tener hijos que van a ser exactamente a tu imagen y semejanza como tú eres a mi imagen y semejanza. Pero, ¿qué pasó? El hombre falló. Cuando el hombre falló, ya no pasó la imagen y semejanza de Dios, pasó la imagen y semejanza del hombre caído. Y llegó con un problema. El problema es que el hombre caído, cuando se reproduce más degradado, peor. Adán le faltó a Dios. Caín le faltó a Dios y a su prójimo. Y tan solo en Génesis 6 ya teníamos que la humanidad toda eran sus pensamientos de continuo al mal. Rapidísimo. Le digo, pero hay una bendición. La Biblia nos dice que la maldad de los padres llegará hasta la tercera y cuarta generación. Pero la bendición de los padres que aman a Dios llegará por 1000 generaciones. Entonces nosotros estamos poniendo una semilla. La semilla que tú estás poniendo es una semilla que no va a dar fruto inmediatamente, va a dar fruto con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú no empiezas a dar respeto, honor y honestidad y dejas que las cosas vayan así y tú no te das cuenta que estás poniendo una semilla que con el tiempo, un día, cuando lleguen a la adolescencia o más para allá o más para aquí, para acá, vas a tener problemas, los hijos van a tener problemas contigo o van a tener problemas con los que les rodean. Pero si tú eres un padre que ama a Dios y busca las cosas de Dios y hace las cosas que Dios dice, tú estás poniendo también una semilla. Y así como los hijos de los malos se reproducen y se deteriora su imagen cada día más, la imagen de los hijos de aquellos que aman a Dios cada día son mejores. De nosotros depende. Y no tenemos que estar dando un sermón a los niños. Entonces vamos a empezar con este tema. La autoridad. Vamos a estar dando el respeto a la autoridad de Dios. Algunos tienen una relación con Dios que es externa y solo legal. Otros tienen una relación con Dios que de hecho es parte de la relación familiar y que tenemos esa intimidad que podemos decir a Dios, Abba, Padre, Abba, Papi. Podemos decírselo con todo nuestro corazón. Pero hay otros que no tienen ese tipo de intimidad. Y si estamos hablando del modelo bíblico, del modelo que Dios, lo que Dios espera de nosotros es que nosotros sepamos sujetarnos a la autoridad como un buen padre. La autoridad de Dios, la autoridad de los padres, la autoridad del gobierno, la autoridad del Estado, la autoridad de la ciudad, los maestros están en posición de autoridad y obviamente también a la autoridad de los policías. Dios espera y quiere que nosotros enseñemos a nuestros hijos eso, pero que lo enseñemos a través del ejemplo del respeto que nosotros tenemos a la autoridad. En Romanos capítulo 13 nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces nosotros tenemos que entender que nos tenemos que sujetar a Dios, no importa si esta es buena o esta es mala, mientras la autoridad no nos pida que nosotros hagamos algo que va contra las normas de Dios, entonces nosotros deberíamos de sujetarnos a la autoridad. Si la autoridad en algún momento nos pide que vayamos a algo que va contra las normas de Dios, entonces sí, nosotros deberíamos decir lo mismo que dijeron los apóstoles. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero quiero que entiendan una cosa. Cuando dijeron esto los apóstoles, ahí por Hechos de los apóstoles, no estoy seguro si fue el 4 o uno de los primeros capítulos, ellos los habían metido en la cárcel. Cuando los metieron en la cárcel, los metieron por predicar el evangelio. Después los iban a dejar libres y les dijeron, ¿saben qué? Los vamos a dejar libres, pero ustedes no pueden predicar en este nombre. Y ellos dijeron, ¿sabes? No podemos obedecerles a ustedes porque debemos primero obedecer a Dios. Pero déjenme decir en el contexto lo que podrían haber estado diciendo. Si no quieren que prediquemos nosotros en el nombre de Cristo, déjanos en la cárcel. Porque si tú nos sueltas, nosotros vamos a predicar en el nombre de Cristo, porque primero es obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero nunca, óiganlo bien, nunca, nunca se rebelaron contra la autoridad. Ellos acababan de ganar 5,000 hombres y después 3,000 hombres, sin contar mujeres y niños, así de que tenían una iglesia que creció así rapidísimo de 8,000 hombres, cuando menos, más todo lo que estaba alrededor de ellos, mujeres y niños. Ellos pudieran haber dicho, ¿saben qué? Vámonos contra ellos, porque no causaron ninguna rebelión, ni no se rebelaron contra la autoridad, y tuvieron los peores gobiernos que nosotros pudiéramos haber tenido. Así de que es muy importante que tú te enseñes a sujetarte a la autoridad. Y también la Biblia nos dice que dejemos ya de hablar mal de nuestra autoridad. ¿Y qué es lo que hacemos cuando estamos ahí en la mesa posiblemente? Mira, nuestros niños nos están viendo. Y mañana pasado tu niño se rebela contra el maestro. Oye, ¿por qué? Es lo que te oye hablar a ti. Es lo que te oye decir a ti. Nada más está reflejado en otro lado. Así de que debemos tener mucho cuidado con ello, con el respeto, el honor y la honestidad a la autoridad. Ahora, tenemos también el respeto, el honor y la honestidad a los padres, y debemos aplicar los mismos criterios. Creo que en las últimas generaciones no han estimado la importancia del quinto mandamiento. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre, a tu madre. Y hoy en día nos encontramos ya generaciones y personas, vamos a decirlo, hijos que están golpeando a sus padres. Y no solamente nos dice honra a tu padre y a tu madre, sino que este mandamiento también trae una bendición especial agregada. Y te irá bien y serás de larga vida. Y te irá bien y serás de larga vida. Por consiguiente, deshonrar a los padres tiene una maldición especial agregada. Y Dios toma muy en serio la cuestión de honrar a los padres. En Éxodo capítulo 21, versos del 15 al 17, nos dice, aquel que ataque a su padre y a su madre, sin duda será puesto a muerte. En el Antiguo Testamento, cuando un hijo le faltaba el respeto a su padre o a su madre, y si este padre salía ante los ancianos de la ciudad y les decía, este hijo es un hijo contumaz y rebelde, se hacía un juicio, y no sé yo muy bien lo que les voy a decir, pero si se encontraba que era culpable, se le mataba. No estamos diciendo que tenemos que matar a nuestros hijos, pero sí está diciendo que debemos educar muy bien a nuestros hijos y que debemos pedir de nuestros hijos que nos enseñen, que se enseñen a tener el respeto, el honor y la honestidad a nosotros. Permítame hacerles esta pregunta y unir todo esto. Como padres, ¿estás activamente o pasivamente criando a los hijos que se burlan de ti, te desprecian y te maldicen? ¿Qué vergonzoso es para un padre que escuchemos al hijo llamar a sus padres tuteándolos como si fueran cuates? Le voy a decir de qué manera. Por ejemplo, Margarita, Pedro, Juan, o sea, refiriéndose a su papá. Miren, y esto no es nuevo. Cuando yo era niño, en la cuadra donde vivíamos había una señora que se llamaba Guadalupe. Y sus hijos, ¿cómo creen que le llamaban a su mamá? Le decían Guada. Así le decían. Y era conocida por todo el barrio como Guada. Y sus hijos llegaban, oye, Guada, Guada para acá, Guada para allá, Guada para acá, Guada para allá. Y la señora lo permitía. Eso no es algo que no debemos permitir nosotros. No debemos permitir que se expresen el uno mal del otro delante de ti. Que tu hijo hable mal de tu mamá, de su mamá o de su papá delante de nosotros. Nosotros tenemos que empezar a instruir a nuestros hijos el respeto a nuestro padre y a su madre. Yo recuerdo en una ocasión hace años que uno de mis hijos le faltó el respeto a su mamá. Cuando le bajó el respeto a su mamá, yo tendría pues este tamañito más o menos por ahí. Yo me agaché al nivel de su tamaño y dije, quiero que sepas que la próxima vez que tú le faltes el respeto a tu madre, tú te la vas a ver conmigo. Pero ¿cuántos de nosotros, los padres hoy en día, animamos, hablamos mal del papá o de la mamá? Es que tu papá ya sabes cómo es. Es que tu mamá ya sabes cómo es. Y el hijo empieza a perder el respeto y no sabes que le estás haciendo que pierda él la bendición de que pueda ser, que le vaya bien y que sea de larga vida. Es tan especial este mandamiento que tiene agregada esta promesa, que te irá bien y será de larga vida. ¿Cuál es la mejor manera que un hijo puede honrar a sus padres? La mejor manera que un hijo puede honrar a sus padres es cuando requerimos obediencia de ellos. Nuestros hijos deben obedecer a sus padres. Viene del griego upakuo, la raíz upa significa alinear debajo y es una obligación del hijo tener que obedecer a su padre. No debemos quedarnos ahí conforme crece el niño y dejar de ejercer la autoridad, porque si nosotros dejamos de ejercer la autoridad, entonces nosotros tendremos problemas en el futuro. Ahora, el hecho es de que tú empieces como una obligación pidiendo que el hijo te obedezca, pero nosotros debemos ir yendo poco a poco, salir de la obligación para que el hijo te obedezca por una sumisión. Pero esto se logra cuando nosotros aplicamos una buena paternidad a nuestros hijos. En los primeros años, la principal manera de que un hijo honre a sus padres es a través de la obediencia. Y la obediencia es obligatoria. Como padres, nosotros debemos enseñar a nuestro hijo a ir más allá de la simple obediencia obligatoria. Nuestra meta debe ser ganar el respeto para tener al hijo bajo nuestra autoridad por sumisión, por honor, y esto se gana cuando nosotros tenemos una buena forma de aplicar la autoridad a nuestros hijos. Déjame explicarles por qué creo que está mal el solo buscar la obediencia ciega, porque buscar solamente la obediencia ciega, sin razonamiento, pues lo convierte en una paternidad autoritaria. La obediencia ciega y el entrenamiento del hijo durante este tiempo de su vida debe de ser solo un paso en la vida del hijo, hasta que lo llevamos al punto en que él se sujeta porque sabe que estamos buscando lo mejor de él. Ahora, ¿cuál es el propósito de la obediencia? Y creemos que el propósito de la obediencia es precisamente de que el niño deje, vaya encaminada a dar honor a su padre. Aunque la obediencia y la sumisión pasan a un segundo lugar, cuando el hijo se casa, el honor permanece. Y esto debemos entenderlo nosotros los padres. Los padres debemos entender que cuando nuestro hijo se casó, ya no nos debe obediencia, pero si nosotros hicimos bien la paternidad, entonces el honor del hijo hacia nosotros continúa. Y esto es lo que debemos buscar nosotros en la vida de nuestros hijos, que hagamos un buen trabajo para que ellos lleguen a la sumisión y de la sumisión lleguen a hacerlo por honor. Ahora, entendamos algo. El primer vehículo para que nosotros podamos pedir el respeto, el honor y la honestidad de nuestro hijo en nosotros es la obediencia. Si nosotros dejamos de pedir obediencia a nuestros hijos, entonces le estamos enseñando a que no tenga respeto, honor y honestidad por nosotros. Así de que nosotros lo primero que tenemos que hacer es pedir de ellos obediencia. Y conforme ellos van creciendo y como vamos haciendo este trabajo bien en la vida de ellos, transitamos de la obediencia a la sumisión, de la sumisión a la devoción, o sea, al honor, y entonces nosotros llegamos a tener un tiempo en el cual tenemos una relación con nuestros hijos de puro, puro, puro honor. Ahora, sabemos que algunos padres y madres, y posiblemente de nosotros que ya estamos grandes, no se ganaron el derecho de recibir honra. Posiblemente no lo hicieron bien. Posiblemente algunos hijos han sido abusados, han sido dañados de muchas formas, lastimados por sus padres. Les tocó más de uno vivir la desgracia de vivir con padres que les hicieron la vida imposible por la forma del trato. Pero escúchame lo que te voy a decir. Esta no es una excusa para no honrarle. Porque la honra es un mandamiento. La forma más alta de amor, fíjate bien, la forma más alta de amor concede honor a una persona que, aunque ésta no se la merezca. Eso es lo que es el honor. Es la única manera de alcanzar verdadera libertad de los efectos de una mala paternidad. Darle honor aunque no lo merezca. Esto se oye difícil, pero es muy diferente el honor, darle el honor a darle, posiblemente, déjame explicarlo de esta manera, posiblemente no pueda haber sumisión, posiblemente. ¿Por qué? En nuestro tiempo es posible que un hijo le pueda, un padre le pueda pedir a su hijo, ve, consígueme droga. Por poner un ejemplo nada más. Algo que está fuera de lo que dice la palabra de Dios. Y le dice, papá, no puedo obedecerte en eso, no puedo tener sumisión en eso. Que su papá le haya pedido tantas cosas en las cuales no tiene nada, en lo cual verdaderamente pueda darle obediencia, sumisión, pero el honor permanece. Y eso es algo que tenemos que entender. Yo no sé cómo te habrá ido con tu padre o con tu madre. Tal vez no te fue muy bien, no lo sé. En el caso que nosotros tenemos en el hogar de amor y protección al niño, pues la gran mayoría de los padres no son padres que verdaderamente se merecieran la obediencia, la sumisión. Muchos de ellos. Pero nosotros no le enseñamos a los niños que deben de faltarle el respeto a sus padres. Les enseñamos que sobre todas las cosas ellos tienen que darle el honor. Tal vez no pueden obedecerlos, tal vez no pueden sujetarse por lo que les piden, siempre y cuando lo que les piden vaya fuera de lo que dice la palabra de Dios. Pero el honor permanece, y eso es algo que tenemos que darnos cuenta cada uno de nosotros. Así de que vale la pena que tú reconsideres y tú saques cuenta de qué es lo que piensas de tu padre. Déjame, ahorita se me vino un ejemplo que leí hace muchos años. Era el caso de un muchacho que su padre lo había tratado mal, muy, muy, muy mal. Cuando el padre murió, él supo que el padre murió. Y él vino al ataúd de su padre. Y lo único que hizo él fue que abrió el ataúd de su padre. Y cuando abrió el ataúd de su padre, lo único que hizo es que agarró saliva, lo escupió y dijo, esto es lo único que te mereces, maldito. Y déjenme decirles lo que sucede en la vida de estas personas. Su padre había sido alcohólico. Cuando nosotros no sabemos dar la honra al padre o a cualquier situación, nosotros podemos irnos a extremos. Vamos a decir que el padre era alcohólico. Él se puede ir al extremo de convertirse en alcohólico el hijo, o se puede ir al extremo de odiar a los alcohólicos. Y esos son los extremos. Entonces, si nosotros le damos honra, porque Dios nos lo pide, aunque tal vez no se merezca la sumisión, pero la honra de todas maneras permanece, nosotros tenemos que enseñarnos a darle honra. Y posiblemente algunos de nosotros tengamos que arreglar esta condición en nuestra vida. Posiblemente algunos de nosotros tengamos que ajustar cuentas, aun cuando nuestro padre ya está muerto, nuestra madre ya está muerto. Posiblemente algunos de nosotros fuimos tan heridos y lastimados por nuestro padre y por nuestra madre que tendríamos que arreglar cuentas. Y posiblemente vive. Y si vive, decimos, bueno, ¿qué puedo hacer? Sería una pregunta. ¿Acaso tengo que ir a sujetarme a él? Posiblemente ninguno de ustedes, los que están aquí, sobre todo los que ya están casados, tienen la responsabilidad de ir a ponerse bajo sujeción. Pero sí pueden ir y tratar con su padre y tratar de arreglar esta situación con su padre, con la guianza que Dios les dé y sobre todo con mucha oración para tratar de arreglar este asunto con su padre o con su madre. No sé cuál sea tu situación, ni pensaba hablar de esto. Y si lo estoy hablando, es porque seguramente algunos de ustedes tienen una condición que no fue superada con su papá o con su mamá. Y ustedes, sin darse cuenta, van a estar llevando esto como una semilla. No sé si les di ya esta ilustración de aquel padre que cada vez que estaba ante la televisión y veía a un hombre actuando mal con sus hijos, y luego él decía, y estaban ahí sus hijos viendo la televisión, y decía, igualito que mi papá. Y cada vez que había una situación de este tipo, decía, igualito que mi papá. Y un día el papá, con los años que no se llevaban bien, fue a visitarle. Bueno, él ya tenía varios hijos, tenía un hijo pequeño. Cuando abrió la puerta y dijo, yo soy su abuelito, el niño fue corriendo a encontrar al abuelito, pero para darle de patadas. El abuelito se quedó como un mes ahí. Después de un mes, los nietos se dieron cuenta que su papá era igualito que su abuelito. ¿Sí? O terminamos siendo muchas veces igual a lo que odiamos, o nos vamos al extremo de odiar a aquella persona y decir, yo no voy a hacer nada de lo que hizo mi papá. Y nos olvidamos de lo que hizo el papá, y no todo lo que hizo el papá siempre fue malo. Y después nos vamos al otro extremo, que dejamos de aplicar ciertas cosas buenas solamente porque papá las hacía. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Ahora vamos a ver algo muy importante aquí ahorita. Vamos a ver nosotros los pasos de la paternidad. Y aquí tenemos nosotros los pasos de la paternidad. Esto es muy importante para lo que vamos a estar trabajando. El primer paso de la paternidad es de los 0 a los 5 años. Y es el tiempo de la disciplina. Y recuerda que disciplina significa discipular, instruir, enseñar. De los 0 a los 5 años consiste en tomar el control del niño. De los 0 a los 5 años tú vas a estar metiendo en el almacén moral cada una de estas 6 áreas que te voy a estar hablando y de las cuales ya te hablé hoy 2. Tú vas a estar trabajando, metiendo esto en su almacén moral. Si tú recuerdas, el almacén moral es aquella área del corazón del niño que viene limpio, nos es entregado limpio cuando nace, viene con el conocimiento de lo bueno y lo malo ya clavado en su corazón, puesto en su conciencia, pero todavía nosotros tenemos que poner ahí los valores que el niño queremos que viva. Así de que yo voy a poner ahí amor al prójimo, voy a poner respeto a la autoridad, voy a poner respeto a esto, todas aquellas cosas que tú vas a meter ahí. Y de los 0 a los 5 años, tú tienes que tomar el control del niño y ponerle límites. El segundo paso de la paternidad es la formación o entrenamiento. Es de los 6 a los 12 años. De los 6 a los 12 años, tú lo estás entrenando. Yo ya puse en él la información que quiero que él viva. Yo quiero que él respete a la autoridad, por decirlo así. Así de que yo ya puse que él respete al padre. Entonces, cada vez que él se salga de la forma en la cual debe de respetar al padre, que hablamos hoy, o a la autoridad, yo lo voy a estar entrenando. No, así no, hijo. No, así no. Sacamos esto como un ejemplo de lo que es el fútbol, para ponerlo. Tenemos ahí el equipo. Al equipo, antes de que vaya a jugar fútbol, lo único que hacen es que lo traen ahí corriendo, lo traen caminando, lo traen, le ponen ahí obstáculos para que vaya él girando, le ponen a alguien que lo vaya jalando de atrás, que lo vaya deteniendo, o unas llantas para que corra y vaya fortaleciendo sus músculos, y lo traen una vez, otra vez, una vez, otra vez, una vez, otra vez, una vez, otra vez, le ponen obstáculos de madera ahí con forma de hombre para que golpee la pelota y la esté aventando, para que la brinque, y ahí está una otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y eso es lo que vamos a estar haciendo con nuestro hijo, vez tras vez, tras vez, diciendo, no es así, es así, no es así, si es así, no es así, si es así, vuélvelo a hacer, lo hiciste mal, ya lo estás haciendo mejor. Muchos de nosotros no quisiéramos hacer esto con nuestro niño, quisiéramos que se lo dijéramos una sola vez, y oh milagro, siempre lo va a hacer ya. No es así. Es una vez tras otra vez, tras otra vez, tras otra vez, tras otra vez. Esa es la etapa de la formación o entrenamiento. Y luego enseguida tenemos el juego de la vida. El juego de la vida es de los 3 a los 18 años, de los 13. Ahora, esta edad de los 13 a los 18 años es la etapa de la adolescencia, vamos a decirle así. Y es cuando nuestra sociedad está batallando tanto, cada día a menor edad, cada día a menor edad. Hubo un tiempo en que alguien tenía problemas con sus hijos, y cuando tenía problemas con sus hijos, le decía, ¿y cuántos años tiene tu hijo? 11. Ay, no te preocupes, es la adolescencia, ya se les pasará. Miren, el pretexto de la adolescencia para ser rebelde tendrá, cuando mucho exagerando, 50 años. Antes no había rebeldía de la adolescencia, ¿eh? Además, yo no me podía rebelar a mi padre y a mi madre. Y muchos de los que tienen mi edad o un poco menos todavía no podían hacerlo, porque no se toleraba. Así de que no es algo que viene y luego ya se pasará. No. Solamente cambia la forma de expresar su rebeldía. Ya no me veo tan bien comportándome como antes. Pero, por ejemplo, hoy yo a las 5 de la mañana llega una persona que viene siempre a limpiar. Dice, le dije, oiga, llegó el 10 para las 5. Le dije, llegó muy temprano hoy. Ay, dice, es que me regalaron una cama. Yo no sé ni qué tenía que ver la aplicación con lo... Quería platicar, ¿no? Me regalaron una cama. Y mi hijo tenía una cama ahí que ya estaba muy vieja. Y se la quité y le puse la cama nueva. Cuando él llegó, no hombre, debe tener unos 24 o 25 años el niñito, ¿eh? Más o menos, por ahí así. Dice, hizo un berrinche. ¿Que qué le había hecho a su cama? Dice, su cama ya estaba detenida con ladrillos abajo. Dice, al grado de que se agarró unos trapos y se fue a acostar en el suelo en una orilla del cuarto. Porque no lo quiso usar. Y nada más van cambiando la forma en que manifestamos nuestros berrinches y nuestros... Ya los ajustamos para que no se vean tan mal. Pero por dentro seguimos siendo berrinchudos, seguimos lloriqueando, seguimos mintiendo, seguimos un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no se nos entrenó. Entonces no hay edad de la adolescencia como algo que le llegó y ¡paz! Todas las hormonas le hicieron que se hiciera rebelde. No, no, no existe eso. No existe una explicación biológica. Es una explicación de mala educación nuestra. Entonces, si yo empecé primero con el control de la vida del hijo de los 0 a los 5 años, por eso digo que hay hijos que a la edad de 3 o 4 años ya los controlan. La verdad. Miren, déjenme platicarles algo que pasó en estos días. Y estoy descubriendo algunas cosas. Mi nieta Dara era una de las que respondía a la primera. Si iba a ir para algún lugar, Dara, vente para acá. Regresaba con su papá. Tiene como 1 año 3 meses. Y ya me voy descubriendo que conforme va creciendo, va diciendo, porque tengo que hacer lo que dicen mis papás. Desde su mundo. Entonces, ya le dicen, ahora le dicen, Dara, ven para acá. Y se hace como que no oye. Nomás le falta chiflar, ¿verdad? Y se tiene que levantar, te dije que te vinieras para acá. O sea, la hacen que obedezca. El otro día no la dejaron. Y entonces, un día antes, le puso una servilleta a su papá aquí mientras estaba comiendo. Te quedas con la servilleta. Y se quedó con la servilleta. El día que me la dejaron, empezó a comer, le puse su servilleta. No, hombre, empezó a llorar. Lágrimas de cocodrilo corrían por su mejilla. Llega la abuelita, y ustedes saben cómo son las abuelitas. Naón, ¿qué le hiciste? No le hice nada, solo le puse la servilleta. Pero Naón, pobrecita, ¿tú quieres que luego aprenda? Si ayer lo hizo su padre y se aguantó con su padre, pues tiene que seguir las mismas normas conmigo. 1 año 4 meses. Ay, que no, se la dejé. Ya vio que no estaba muy contento. Ya, como que ya pensó, le voy a poner la servilleta. la lloradera otra vez. Y ya le platiqué a mi nieto, le dije, a mi hijo le dije, la próxima vez yo le voy a exigir que la use. Porque si está acostumbrado con ustedes, tiene que seguir actuando conmigo como si estuviera con ustedes. Un error que cometemos muchos de los abuelos. Cuando estuve en Canadá, mi hija me dijo, papá, vamos a ir a mi mamá y yo a la alberca. Te dejo los niños, sí. Mi hija es muy, muy así, muy puntualita para las cosas que quiere. Dice, nada más le vas a dar de snacks, que ya sé qué, ya no sé qué quiere decir snacks en español, vas a tener que dar los snacks, ¿qué? Una botanita. Aquí están, son unos pescaditos de esto y de aquello. Y estos dulces, nada más tres, nada más. O sea, tiene medidito. Y ya cuando regresó, dice, ¿qué pasó? ¿No, sí? ¿Te pidieron más? ¿Sí? Y no les digas que lo que me dijiste es, a mí me gusta seguir las normas. Dice, yo sé, dice, por eso quise dejártelos a ti. Pero a veces los abuelos, no hombre, rompemos todos los límites de los padres. Tengan cuidado que sus abuelos, que los que tienen hijos chiquitos, que sus abuelos no se los echen a perder, de verdad. De verdad. En serio, y yo soy abuelo. Pero yo le dije, yo le dije a mi esposa, si aguantó la servilleta con su padre, cuando su padre no esté y me la dejen, tiene que seguir las mismas normas que con su padre. Porque tenemos que hacerlo. Entonces, estamos aquí, la primera etapa. Cómo cada día los niños, el punto que van, es que de los 0 a los 5 años es el control del niño. Y muchos, a la edad de 4 o 5 años, no tienen el control del niño. Vámonos, hijo, a dar la vuelta. Es que yo quiero ponerme esto. No, mira, ponte esto. ¡Ay, yo quiero poner! Y acaba el chiquillo vestido, saliendo, como él quiso. Un día mi hija le dijo a mi nieta, hoy te puedes vestir como tú quieras. O sea, le dio la libertad esa vez. Se puso moño por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por... Hija, ¿de qué vas vestido? Vestida. De árbol de Navidad, mamá. Iba vestida de árbol. Dijo, pues le di permiso. Pero la verdad es que ahora los niños, si no se ponen lo que ellos quieren, es una batalla. No, de los 0 a los 5 años, voy a poner en ti, voy a sembrar en ti estos valores. El respeto, honor y honestidad a la autoridad, a los padres, la propiedad privada, a los ancianos, a los amigos y a la naturaleza. Son las 6 áreas en las que vamos a estar trabajando. Solamente llevamos 2. La segunda etapa es el entrenamiento. Lo que ya sembré, pedirlo que lo cumpla, 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 que lo cumpla. Vez tras vez, consistencia, consistencia, consistencia. De los 13 a los 18, lo suelto. Y si yo hice un buen trabajo, él va a ir a la secundaria, no va a estar pasando por los problemas que están pasando los chamacos de secundaria hoy en día. Porque lleva mi imagen puesta en él. No sé cuál sea tu imagen, porque va a llevar tu imagen. Y la cuarta es la amistad. Por fin podemos decirle a los niños, puedes ser mi amigo. Y no como estamos acostumbrados hoy en día. El chamaco 6, 7 años y nos agachamos. Hijo, yo quiero que sepas que yo soy tu mejor amigo. Yo soy tu mejor amiga. No, no es la etapa de la amistad. Es la etapa del control. Es la etapa del entrenamiento. Después es la etapa del juego de la vida, donde ya no lo estoy entrenando corriendo de un lado para otro, donde ya lo solté yo para que juegue, pero yo voy a estar vigilando cómo está jugando para que cuando regrese del juego yo corregir aquellas cosas que no hizo bien durante el juego. Y cuando llegan a los 18, 19, 20 y algunos tienen 40 y todavía no pueden llegar a ser amigos de los padres porque siguen comportando como chiquillos. Hay muchachos en nuestra sociedad de 30 o 40 años que no saben valerse por sí mismos. Y esa es nuestra culpa. No es culpa de él, es culpa de nosotros los padres. Y viene entonces la amistad. Tenemos nosotros la tarea que vamos a estar estudiando. Espero de verdad que estén haciendo su tarea. ¿Cuántos de ustedes están haciendo su tarea? Levanten la mano. Un puñito, no muchos. A los jóvenes están allá reportándose con Jaime, ¿verdad? Y contigo se están reportando las parejas. Correcto. Pónganse de pie para que los identifiquen las parejas. Eso. Con Jaime, los jóvenes que están, con Jaime y con ellos las parejas, por favor, reporten su tarea. Déjenme decir, para concluir, pueden sentarse. El martes estamos dando las clases en el Instituto Adonai. Y llegó una persona y me dice, Libushka, que es la que recibe las tareas, y me dijo, mire, pastor, la tarea de esta mujer. Y la agarro en una libreta intachable. De verdad, bien hecho. Y dije, oye, qué bien llevas tu material. Y me dijo esto. Pasé, tiene una hija de 11 años, madre soltera o divorciada, no sé, pero madre de una hija de 11 años. Pasé muchos años pidiéndole a Dios que me dijera cómo educar a mi hija. Y ahora que lo encontré, lo voy a hacer bien hecho. ¿Qué determinación de una persona que no es cristiana? Y nosotros que conocemos, despreciamos lo que tenemos. La verdad, la cena del viernes estuvo exquisita, no lo que comimos. La enseñanza, la verdad, a mí me sorprendió la enseñanza. A mí me sorprendió la enseñanza. Vale la pena que lo repases y que lo veas, está ahí. Y vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, quiero darte gracias por estas familias que están aquí. Queremos hacer las cosas como tú quieres que las hagamos, oh Dios. Que dejemos de hacer las cosas como nosotros queremos. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que les vaya muy bien. Los espero en la marcha mañana. Vamos a tomar lista ahí en la marcha.